Ahora, fíjense que hemos estado yendo del macromundo y vamos a entrar al micromundo. Hemos hablado de la sociedad, hemos hablado de la iglesia, hemos hablado de la familia y ahora vamos a hablar de las amistades. Algo que involucra sentimientos. Por eso yo quiero, hermana, hacer en mucho de lo que vamos a decir, que voy a avalar con la palabra de Dios, ser muy prudente, porque cuando hay sentimientos se puede herir muy fácilmente. Así que lo que vamos a decir, lo vamos a decir todo avalado en la palabra de Dios. Quiero que tengamos en mente el texto de Amós, capítulo 3, versículo 3, que es una pregunta. Dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Vamos a hablar de amistades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y para entrar en el tema, Dios nunca fue un ser solitario y tampoco creó seres solitarios. Desde la eternidad, la divina Trinidad en perfecta armonía de santidad, amor, estaba allí, estaba, Dios no fue creado, Dios fue desde el comienzo, pero Él sí creó a ángeles, arcángeles, a querubines, a serafines, así que el cielo fue siempre un lugar que bullía de la presencia de muchos seres angelicales y de la Trinidad. Así que entonces podemos pensar que en esa perfecta unidad que había en el cielo, había una comunión, que es una unión de criterios. Fue importante desde siempre para Dios esa comunión, esa unidad de criterios. El tema de amistad, de la comunión, abarca toda la Biblia. Hemos notado que cada tema que se desarrolló comienza con el poder de la palabra, en la familia, en la iglesia, en la sociedad, en las amistades. Es que no podemos pensar en la palabra de Dios sin tener plena confianza que en ella hay todo poder. Fue esa palabra de poder la que dio origen a todo. Dice en Génesis 1:3, sea la luz y fue la luz, con solo la palabra de poder. Fue esa palabra de poder la que animó a Moisés diciéndole, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Fue esa palabra de poder la que permitió que dos ancianos ya sin fuerza engendraran al hijo de la promesa, Isaac. Fue el poder de la palabra que hizo que el orgulloso Saulo de Tarso se convirtiera en el apóstol Pablo y dijera, todo lo que era lo tengo por basura, soy otra persona. Y ese mismo poder es el que resucitó a Cristo de los muertos y que te sacó a ti y me sacó a mí de las tinieblas a su luz admirable. Es que la palabra de Dios es poder para salvar, para guiar, para animar. Nos instruye, ahí estamos nosotras dependiendo de esa palabra de Dios. ¿Y no es acaso ese el poder que necesitamos nosotras que somos débiles criaturas? El salmista David decía en el Salmo 39:4, sepa yo cuán frágil soy. Me encanta ese texto. David se había equivocado muchas veces y al final él había entendido que él era frágil y decía, tengo que ser consciente de que muchas cosas de las que me han pasado es porque me sentí fuerte y sin embargo era una persona frágil. Necesitamos poder y más cuando se trata de relaciones interpersonales. He encontrado cuatro áreas en las que la palabra de Dios habla sobre las amistades. Una de manera negativa y tres de manera positiva. La primera, y obviamente al nombrarla ustedes ya se van a dar cuenta, es de manera negativa. La amistad del creyente con el mundo. Ahora, ¿qué es el mundo? El mundo no es solo el globo terráqueo, sus mares, sus ríos, sus montañas, sus volcanes, desiertos, etc. Esa es la parte física del mundo, lo que nosotros vemos. Tampoco el mundo es meramente la humanidad. Mundo, en la palabra de Dios, también tiene un sentido ético y espiritual. Es un sistema de conceptos, razonamientos, formas de vivir, lenguaje, ética, gobernado por Satanás y en oposición a las leyes de Dios. Cuando creamos amistad con el mundo, esos cielos de formas mundanas, esas costumbres, esas formas, nos van atando sin darnos cuenta, hasta que muchas veces nos mimetizamos con ese sistema contrario a la palabra de Dios. Entonces nos asombra ver el lenguaje que muchos creyentes copian, la forma de vestir y hasta la forma de resolver problemas y situaciones que no son la forma de resolver de un creyente, sino del mundo. Por eso Santiago 4:4 nos advierte: oh almas adúlteras, ¿no sabéis o no sois conscientes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Ahora, ¿qué expresión tan dura? Almas adúlteras. Pero fijémonos que el Señor no dice mujer adúltera o hombre adúltero. Va algo más profundo, al alma, y dice almas adúlteras. ¿Y por qué es esto? Porque yo puedo aparentar ser una cristiana espiritual, muy formal, muy ética en toda mi manera de vestir, de verme, pero sin embargo, mi alma ser un alma adúltera. Y esto es muy duro. Y esto nos lleva a reflexionar y a mirarnos en la presencia de Dios para ver cómo está mi alma. ¿Qué quiere decir esto? Es un querer compartir un sentimiento que Dios aborrece. Un poco con el mundo, un poco con Dios. En Éxodo 34:14, Dios le dice al pueblo, hablando de imágenes, porque no te inclinarás a ellas o a ningún Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. ¿Por qué Dios es celoso de sus hijos? Porque le costamos mucho, le costamos la vida de su hijo, porque sabe que la mezcla cristiano-mundo terminará lastimándonos. Porque él nos advierte en 1 Juan 5:19, un texto hermosísimo, porque nos abre el entendimiento. Dice 1 Juan 5:19, sabemos que somos hijos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos, vuelve a decir, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Qué es lo que sabemos, hermanas? Que esta expresión bajo el maligno, podíamos decir, para aclararla, para entenderlo un poquito más, que el mundo es como si estuviera mecido en brazos del maligno. Es como un bebé cuando lo mecen y está dormido a merced del que lo mece. ¿Cuántos creyentes están adormecidos en ese letargo por haber ido cerca del mundo y cerca de amistades del mundo? Satanás, no nos tenemos que olvidar nunca, tiene el control del mundo, de las personas, de las almas, domina sus voluntades, manipula sus mentes. Por eso la palabra autoritativa de Dios, la que nos dice que nos da entendimiento para saber que debemos apartarnos de ese sistema. Y saben, y esto se lo quiero decir, no sé cuántas personas hay, no sé cuántas niñas, jovencitas hay que están empezando la vida y para las cuales muchas veces el mundo es muy atractivo. Yo te quiero decir algo a vos que me estás escuchando. Satanás nunca va a contarte el final de la historia. Él siempre te muestra el principio. Y te muestra que todo está bien y que la amistad con el mundo no es tan problemático, y pedirle consejo a una amiga que no es creyente, bueno, ¿qué puede pasar? Que me gusta un chico inconverso, bueno, pero es buenísimo. Satanás nunca te cuenta el final de la historia. Dios nos cuenta el principio y el final. Por eso dice y repite, sabemos, porque Él nos lo ha avisado. Decíamos que Dios aborrece la mezcla cristiano-mundo. Esa mezcla terminará debilitándonos espiritualmente. El mundo es traicionero. Es como un carbón que si no te quema, te mancha. Y ya lo escribió el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el oro ha perdido su brillo? Las piedras que hemos estado escuchando, de las piedras del santuario, están esparcidas en las encrucijadas de los caminos y son tenidas por vasijas de barro. Usted conoce, tú conoces, vos conoces, creyentes, que antes eran como el oro, pero esa mezcla del mundo los ha ennegrecido. Ahora, conocemos gente, pero quizás también en algún momento de nuestra vida hemos sido nosotras las que hemos perdido el brillo. Y también no estamos como piedras vivas en el templo, sino, dice, en las encrucijadas de las calles. ¿Ustedes vieron que a veces uno habla con creyentes y uno le nota la mirada perdida? No tienen rumbo a dónde ir. Están como en una encrucijada. ¿Voy para allá o voy para el otro lado? Y ahí pueden estar detenidos tiempo y tiempo y tiempo. Lo que debía ser una piedra viva en el templo, están en las encrucijadas de las calles. Pero Pedro, en su primera epístola, capítulo 2, verso 5, dice, vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Pablo, en 1 Corintios 3, 10, amplía este concepto y nos dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Y cómo debemos sobreedificar? Colosenses 2.7 nos contesta, arraigados y sobreedificados en Él. Arraigados estar es echar raíces, es fundamentarnos en la palabra del Señor, y así seremos como el árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, creciendo como una piedra viva en el templo del Señor, teniendo como base esa piedra angular que ya nos habló nuestra hermana Marta. En Juan 17:15, el Señor oraba y decía, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es decir, del maligno, del malo. Hermanas, no nos el Señor nos salva y nos lleva a su presencia. Hay una función que tenemos que cumplir aquí, de predicar, de testificar. Escuchamos hoy, el mundo se muere en sus delitos. Donde veamos, es un desastre. Las economías se vienen abajo. Bancos que eran, están cayendo. El tema del calentamiento global, el tema de los femicidios, de las guerras, de los terremotos, todo a nuestro alrededor es como que se va cayendo, se va perdiendo. Y el Señor oraba, no los quites del mundo, guárdalos del mal, del maligno, del malo. Y hoy en día el Espíritu Santo clama por nosotros, para que no tengamos amistad con el mundo. Proverbios 22:24 dice, no te entrometas con el iracundo. Iracundo aquí es aquel que te lleva de las narices. Esa es la expresión. ¿Ustedes vieron que personas que decimos, perdió toda la voluntad, la están llevando de las narices? Es alguien que la llevan donde una persona la quiere llevar. Bueno, aquí iracundo es eso, el que te lleva de las narices. Dice, ni te acompañes con el hombre de enojos. ¿Quién es el hombre de enojos? Es aquel que pierde el control, que está desquiciado, que puede hasta llegar a matar, descontrolado totalmente. Pero dice algo más. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Queridas hermanas, cuando nos enredamos con el mundo nos va atando con lazos invisibles que no vemos, pero que están ahí y que nos quitan movilidad, que nos quitan poder volar, poder remontarnos a alturas con el Señor. Estamos en lugares que no tenemos que estar. Ahora podemos preguntarnos, para terminar este primer punto, ¿tiene poder la palabra de Dios para que nos apartemos del mundo y su sistema? Deuteronomio 6:21. Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Y el mismo Dios que sacó con poder a Israel de Egipto, y siempre en la Biblia Egipto es figura del mundo, tiene poder para sacarte de las amistades que tienes con el mundo. Isaías 36:6 dice, he aquí que confías en este báculo de caña frágil, en Egipto, otra vez Egipto como figura del mundo, el cual, si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará. Todos tenemos en la zona norte, donde yo vivo, muy cerca, una parte que se llama Tigre, que está el río Paraná, y hay muchas islas con cañas, y los lugareños hacen muebles preciosos con cañas y mesas y sillones, y ellos dicen que nunca una caña se corta de manera recta, siempre se quiebra en punta y queda como la punta de lanza. Y acá está diciendo, no te apoyes, el mundo es como una punta de lanza. Y me ha dicho alguno de esos personas que trabajan con la caña, que es dolorosísimo poder sacar, cuando se te introduce esa punta de la caña y te atraviesa la mano. Es terrible. Y acá te está diciendo, el mundo es como esa caña. Si te apoyas en él, te va a atravesar y te podrá sacar la caña, pero te va a dejar la marca. Dice Juan en su primera epístola, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Siempre me intrigó el tema de los tatuajes, no porque yo me los quisiera hacer, obviamente. Pero he preguntado a algunas personas por qué se lo habían hecho. Y siempre me dicen lo mismo, cada tatuaje me recuerda algo. El nacimiento de un hijo, la muerte de mi mamá, una fecha especial. Dice, pero el problema es que yo después no me los puedo sacar, porque dicen que es dolorosísimo y que nunca se pueden sacar del todo. ¿Saben qué, hermana? Yo a veces pienso que Satanás a veces nos deja tatuar el alma y el pensamiento. Conozco hermanas a las que amo, preciosas, que han tenido etapas en su vida donde se han acercado al mundo. Y el Señor las ha perdonado, pero las consecuencias ahí están. Y esos son los tatuajes del alma que deja Satanás. Y cada vez que te miras para adentro, te preguntas, ¿por qué lo hice? ¿Por qué? ¿Por qué no pensé? ¿Por qué no tuve entendimiento? La palabra de Dios nos dice, apártate. ¿Se acuerdan cuando Lot, llegaron los ángeles, dice, corre, corre por tu vida, sal, corre, sale de aquí? ¿Por qué? Porque Sodoma y Gomorra iban a morir, iban a desaparecer. 2 Corintios 6:17, el apóstol Pablo, hablando del mundo y del creyente, dice lo mismo, escapen, apártense, huyan, no toquen lo inmundo. ¿Más claro? Más claro, que el Señor nos ayude a no fomentar amistades con el mundo. Sí tenemos que trabajar o tenemos que estudiar, eso es inevitable, pero que siempre nos mantengamos alerta, porque el diablo va a querer adormecernos y llevarnos hacia donde él quiere. La segunda área donde vamos a hablar es las amistades en la iglesia. Dios ha dejado un área de desarrollo para su pueblo que es la iglesia. ¿Cuál es la función de la iglesia? Ya hemos escuchado. Adorar, tener comunión, desarrollar dones, testificar. Y es normal que surjan problemas en la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos relacionados unos con otros, con distintos caracteres, formas de pensar, etnias, idiosincrasia, crianza, un montón de cosas. Y entonces surgen los inconvenientes porque las relaciones interpersonales son difíciles. Por eso 1 Pedro 3:8 dice, finalmente, o sea, aunque todo esto sea cierto, que son diferentes, sean todos de un mismo sentir. Compasivos, que es un sentimiento de simpatía hacia el otro, amándonos fraternalmente, misericordiosos, que es un amor en acción, amigables. El amor fraternal es el amor de hermanos, no es frío, implica valores, sentimientos profundos, respeto, lealtad, generosidad, un cariño sin doblez. Recuerdo una niña de 5 o 6 años en una tribu que había ido un misionero a visitar y ella llevaba a su hermanito en el costado y estaba todo inclinada porque obviamente el hermanito tendría 1 o 2 años y la llevaba acá en la cintura y ella estaba inclinada con su hermanito y el misionero le preguntó, ¿no te pesa? Y ella le dijo, no. ¿Cómo no te pesa? No, porque es mi hermano. Me encantó. Le pesaba, pero no lo sentía. ¿Por qué? Porque era su hermano. Tenemos que ser amigables en la congregación. Ahora, este amigables indica un amor que razona, que está en la mente. No es el explosivo de un corazón cambiante que hoy te quiero porque me dijiste algo lindo, pero mañana me decís algo que no me gusta, entonces me enojo y no te quiero más. Muchas veces en las relaciones interpersonales, en la congregación nos sucede como al salmista David en el Salmo 55, verso 12. Dice, porque no me afrentó un amigo, lo cual hubiera soportado. No se alzó contra mí el que me aborrecía, sino tú, hombre, que al parecer eras amigo mío. Y andábamos en amistad en la casa de Dios. Hubo una traición. El salmista estaba herido. No se nos dice qué pasó, pero él estaba muy dolido, muy mal. Sufrir por alguien que dice ser nuestro amigo, nuestra amiga, y realmente no lo era, y nos traiciona, duele. Pero mi querida hermana, yo no lo puedo evitar. Lo que sí puedo evitar es ser yo quien traicione o quien lastime, o quien no sea veraz con mi amigo o con mi amiga. Lo que viene de afuera yo no lo puedo evitar, pero sí puedo evitar lastimar yo, herir yo a otra persona. Pablo estaba preocupado en Filipenses 4:2, un pasaje sumamente conocido, por dos hermanas muy valiosas, que eran Evodía y Síntique. Tampoco sabemos qué había pasado. Pero repite Pablo el mismo concepto que dijimos antes. Ruego que sean del mismo sentir. O sea, que tengan una misma mente, un mismo propósito. ¿Y cuál era? El servir a Dios. Esta es la amistad que debe haber, que debe priorizarse en la congregación. A veces, como Pablo aconsejaba, cuando tenemos problemas tenemos que recurrir a hermanos o hermanas espirituales para que nos ayuden, orando, escuchando y aconsejando. pero además debe ser en el Señor. Deben ser personas que nos hagan ver cuando estamos en falta nosotros. Pero también debe haber de nuestra parte la decisión de perdonar, olvidar y seguir adelante. ¿Saben qué? El que perdona no es el más débil. Siempre el que perdona es el más fuerte. Pablo no pedía que fueran amigas en cuanto a gustos o cosas privadas. Pablo pedía una unidad de mente para un trabajo espiritual. La paz de la iglesia costó mucho. Colosenses 1:20 dice, haciendo la paz mediante su cruz. La cruz nos dio paz con Dios y paz entre nosotros. A veces, con nuestras actitudes, rompemos esa paz. Por eso Pablo dice en Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad para la carne. Ustedes como yo hemos escuchado, bueno, es mi carácter, es mi forma, yo no voy a cambiar, yo soy impulsiva, yo no me guardo nada, yo digo todo lo que siento, lo que... Bueno, eso es usar la libertad lastimando a otros. Sino para servirnos por amor unos a otros. Pero fíjense este texto que cuando yo hace años lo descubrí, no porque no estuviera en la Biblia, sino porque yo no me había detenido. El versículo 15 de Gálatas 5:15 dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros. Pablo dice, mirad también que no os consumáis unos a otros. Pablo habla de una actitud absolutamente carnal, no fraternal, no amigable. Morder habla de frustrar a alguien todo el tiempo, de desvalorizarlo. Y comer, a su vez, habla de devorar, de hacer que esa persona desaparezca con nuestras palabras, con nuestros hechos, hasta que quede consumido, inerte, sin poder hacer nada. Entonces, ¿qué nos dice Pablo? Debemos considerarnos unos a otros como superior. El hermano es superior a mí. La hermana es superior a mí. Con esa amistad que piensa, que razona. Esa era la clave de Pablo. Yo muchas veces me he preguntado, ¿por qué Pablo era como que no le afectaba nada? Bueno, el apóstol Pablo... Pero ¿saben qué? Segunda Corintios 12:15 nos da la clave. Dice, y yo con mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. ¡Qué declaración impresionante! Es un amor de entendimiento. Me propongo amarte, aunque tú no me ames. El Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso, lo sabemos de memoria, es habitar los hermanos juntos en armonía, unidos a pesar de las diferencias. ¿Y cuál es la promesa de Dios? Allí enviará el Señor bendición y vida eterna. Durante muchos años, mi esposo es músico, así que fue director de coro, y yo cantaba en el coro, mi voz era la de soprano. Y para las sopranos, que es melodía, escuchar a los tenores, a los bajos, a las contraltos, era tedioso e imposible de seguir. Y yo le decía a mi esposo, qué horrible la voz de tenor o la voz de bajo. Sí, me decía él, pero vas a ver cuando juntemos el coro. Y cuando se juntaba el coro, y cuando él hacía así y empezábamos a cantar, cada uno nuestra voz diferente, había armonía. Eso, la orquesta que también hemos escuchado, si hemos ido a escuchar algún concierto cuando empiezan como a afinar, decimos, esto es un desastre, ¿qué vamos a escuchar? De repente se hace silencio, aparece el director y todo eso que era distinto, horrible, se une y hay armonía. Esa es la figura aquí. Aquí así tiene que ser el amor en la iglesia. Cada uno con su personalidad, cada uno con su forma, respetándonos, hablando cuando no entendemos, si hay algo que no, hermanas, no tengamos miedo a las palabras. Si hay algo, las mujeres somos muy, muy sensibles a miradas, a silencios, a palabras. Si hay algo que no entendemos, vayamos al hermano o la hermana y con respeto y con cariño decir, mira, esto no lo entendí, esta actitud, esta palabra. Dios nos dio la palabra para que nos entendamos unos a otros. Quizás hoy deberíamos analizarnos cada una de nosotras y pensar si ese enojo, ese rencor que está guardado en nuestro corazón y quizás nadie lo sabe, no está siendo impedimento para que la iglesia donde estoy congregada tenga bendición. Dice Santiago 5:9, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados, no condenados en el sentido de perder la salvación. Se refiere a ser juzgados por la acción de quejarnos de los hermanos. Y concluye, he aquí el juez está delante de la puerta. El Señor viene pronto. Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor viene y en esa reunión de millones, de millones, de millones de creyentes, vas a estar tú, voy a estar yo. Y va a estar esa hermana o ese hermano que no queremos ver. Y que quizás cruzamos en un mall y la vemos de lejos y nos vamos para el otro lado. O una calle, voy por esta vereda, cruzo para la otra vereda. Y yo siempre pienso, ¿y qué pasa si en esa reunión está a mi lado esa hermana que aquí yo no he querido arreglar las cosas con ella? Estaremos las dos alabando al Señor. Nos miraremos avergonzadas ese día de lo que no hemos disfrutado amigablemente aquí, en amistad en la casa de Dios. Tenemos dudas del poder de la palabra para construir amistades sanas dentro de su pueblo, 2 Corintios 10, 4-5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Dios tiene todo poder para derribar fortalezas de carácter, egos, envidias, competencias dentro de la iglesia y darnos una congregación donde haya armonía, paz y donde Dios envíe bendición y vida eterna. Tercer punto, área de amistad, la amistad en el matrimonio. Nos vamos haciendo más hacia adentro, ¿vieron, no? El Cantar de los Cantares es el libro que por excelencia habla el amor entre los esposos. Es extenso en su narrativa de la amistad entre ellos. El esposo llama muchas veces a su esposa mi amiga y ella lo llama a él mi amigo. En el capítulo 5, a partir del versículo 10 hasta el 16, la esposa, la sulamita, hace una descripción impresionante de las razones por las que está enamorada de su esposo. Permíteme traerlo del lenguaje típicamente oriental al nuestro para tener más en claro el significado. El versículo 10 comienza y dice, es blanco y rubio. No se refiere al color de su piel o de su pelo, que dice en el versículo 11 que era negro. Dice que era sano, hermoso, brillaba como el sol. Habla del profundo enamoramiento que ella tenía cuando lo miraba y probablemente pueda referirse también a que era un hombre puro, de pensamientos, de forma de vivir pura. Dice, señalado entre 10.000, para ella era el único. su cabeza como oro finísimo. No era por su pelo, era por un hombre que tenía pensamientos valiosos, una mente en la cual había pensamientos que valían oro. Sus ojos como palomas. Si ustedes ven las palomas, tienen ojos atentos, sin maldad, están observando todo, están mirando todo. Dice el texto 13, sus mejillas como un huerto de especies aromáticas. Un hombre cuyo rostro reflejaba el contenido de su alma, llena de bendición para otro. Hace unos años, en el precioso sur de la República Argentina, fuimos con nuestros amigos a matrimonio cristiano, a un campo de lavanda. Y les confieso que el olor a lavanda nunca me había gustado. Me parecía que era un olor para la lavanda, era para gente muy mayor. Sin embargo, cuando entramos a esos campos de lavanda y la brisa movía y venía ese aroma, fue como que se purificaba todo el cuerpo, se llenaban los pulmones, cerramos los ojos y estuvimos ahí unos minutos en silencio respirando eso. Eso es lo que pasa cuando estamos al lado de un hombre que es como un huerto de especies aromáticas. Dice, sus labios como mirra fragante, con palabras dulces que edifican, que no dañan. Sus manos como anillos de oro, manos limpias, no mezcladas con cosas sucias, no indignas. Su cuerpo como claro marfil, una persona transparente, sin nada que ocultar. Dice, sus piernas como columnas, sobre basas de oro. Un hombre que se sostiene fundado en la palabra de Dios, un hombre en el cual se puede confiar y que es apoyo para su esposa. Pero luego dice que es como el cedro del Líbano. Y el cedro del Líbano es el árbol que se dice que es el príncipe de los árboles. Por su altura, por su majestuosidad, no pierde la hoja, pero además la madera del cedro se usaba para los mástiles de las embarcaciones y también para poner en la quilla de los barcos. ¿Por qué? Porque era una madera fuerte. Así que esta mujer veía eso su esposo. Pero termina diciendo, tal es mi amado, tal es mi amigo. ¡Qué bonita expresión! Quizás puedes tener tu esposo que sea tu amado, pero tal vez no es amigo. Amigo aquí es alguien íntimo, compañero, próximo, sumamente cercano. El matrimonio, además de tener amor, que es la base fundamental, deberíamos también procurar amistad. Ahora, todas las mujeres tienen esposos tan completos como la de Cantares. Me encantaría escucharlas. Y diría, sin duda, no. Pero saben, siempre Dios nos pone ejemplos altísimos para esforzarnos a alcanzarlos. No hay mediocridad en la palabra de Dios. Este pasaje se lo tendríamos que leer a nuestros hijos varones. Mirá, que el día que tengas una novia, una esposa, ella puede decir todo esto de vos, como a nosotros nos dice el Proverbios 31. Bueno, digamos en Cantares 5 para los varones. Aunque Proverbios 31, una mamá se lo dijo al hijo para que supiera qué tipo de mujer debería. Así que era para varones también. Ahora, hermanas, no hay mediocridad en la palabra de Dios. Sin embargo, tener un esposo difícil no debería dar ocasión para sentir resentimiento hacia él. Un Nabal necio necesita una Abigail sobria, equilibrada, sensata y espiritual. Tampoco es excusa para buscar amistad, y digo amistad, con otro hombre fuera del matrimonio. Un predicador dijo, ojo porque hay un peligro con el cafecito. A veces las mujeres dicen, mi esposo no me escucha. Es una frase que se lee. No escucha no porque no quiera, porque el hombre es diferente y las mujeres hablamos mucho. Entonces, él no escucha. Pero ¿sabe qué? Me invitó un compañero de trabajo a tomar un café y no sabe lo bien que me hizo porque me escuchó. Tengamos cuidado, mis queridas hermanas, porque la confianza se puede perder de una manera impresionante. Se cuenta de que iban caminando el fuego, el agua y la confianza. Y llegan ante un bosque muy tupido, entonces se miran los tres y el fuego dice, bueno, si yo me pierdo, donde vean que hay humo, ahí voy a estar. Y el agua se quedó un poquito pensando y dijo, y si yo me pierdo donde hay humedad, ahí voy a estar, ahí va a haber agua. Y la confianza dijo, si yo me pierdo, no me busquen, porque es muy difícil recuperarme. Y en el matrimonio es eso, hermanas, tenemos que tener cuidado. Dice que una mujer espiritual ora por su esposo, busca darle bien, y si él algo, nuestra hermana Marta dijo, aún siendo inconverso o creyente apartado, consiente en vivir con ella, sin poner en peligro la vida de su esposa o de sus hijos de forma física o mental, la mujer cristiana santifica a su marido, lo hará vivir en un ambiente de testimonio cristiano, cubierto por sus oraciones y en contacto con la palabra de Dios. Dice 1 Pedro 3 que las esposas creyentes pueden ganar a sus esposos por su porte digno, su carácter afable y respetuoso. Esto es promesa de Dios, creámoslo. A veces se tarda. Yo siento mucho cariño y mucho respeto por hermanas que están pasando esta situación. Y saben lo que tenemos que hacer, unirnos y orar por ellas. En todos lugares del mundo hay esto. Y ahí tenemos que estar nosotras, sosteniendo los brazos de estas mujeres fuertes, que no sabemos lo que pasan cuando se cierra la puerta de su casa. Pero la oración llega donde nosotros no podemos llegar. Y orar por ellas. Y si eres tú una de ellas, te envío todo mi cariño y todo mi respeto, porque estás haciendo una obra que no es ajena a Dios y que Dios la está viendo. Y algún día tendrás tu recompensa. Ahora, es bueno decir también que nuestro esposo no es un Dios. Es un hombre débil, como nosotras, limitado, con una historia que quizás nunca nos haya contado, porque a él lo lastima demasiado. Dios con su poder puede derribar muros que se levantan aún desde la niñez y muchas veces le impiden a este hombre comprender que su esposa puede ser su mejor amiga. Así que debemos ser esa mujer que escucha y que contiene. Mostrarle que puede confiar en nosotros. Buscar crear un vínculo de amistad con nuestro esposo. Es muy aliviador llorar sobre el hombre de nuestro compañero de vida, pero también es hermosísimo reírnos juntos. Es precioso. No hace falta dinero para eso. No hace falta es mirarnos a los ojos, contarnos algo como amigos y reírnos y tener nuestros secretos, como cuando éramos novios. ¿Se acuerdan? Queríamos hablar, queríamos contarle todo. Mamá no le contábamos a papá, tampoco a nuestros hermanos, tampoco. Pero con él podíamos estar horas, horas, horas. ¿Por qué? Porque era nuestro amado, nuestro amigo. Si eso se ha perdido, hermanas, reflotemos eso, volvamos a la amistad. ¿Tiene poder la palabra de Dios para ayudarme en esto? Obviamente que sí. Efesios 5:3, una regla pequeña, concisa, que el hombre ame y que la mujer respete. Este amor que habla aquí de esposo es un amor que implica corazón y mente, te cubre, te ampara, te protege. Entonces la mujer que siente ese amor, respete a ese hombre. ¿Qué quiere decir la palabra respeto? Valorizarlo, tenerlo en cuenta, ayudarlo, darle el lugar que Dios le concedió dentro del matrimonio, especialmente si es cristiano. Y el respeto al final es como una brisa fresca después de un día de verano. Hemos tenido calores insoportables aquí en Buenos Aires. Y lo único que pedíamos es una brisa fresca. Después de un día de calor agobiante, se levanta esa brisa que refresca y cierra los ojos y respiras y llenas tus pulmones y dices, me vivificó. Cuando te sientes o cuando una persona se siente respetada, siente que le estás valorizando y que le estás dando vida, que le estás ayudando a salir quizás de un pozo de depresión, de angustia, que a lo mejor no te contó. Pero no importa, sé esa mujer que está al lado de su esposo ayudándolo y vivificándolo, respetándolo. Terminamos con la cuarta área de amistad y esta es aún más íntima, la amistad con Dios. Job 22:21 dice, vuélvete en amistad con Dios y tendrás paz. El pecado hace que seamos enemigos de Dios. Entonces, ¿cómo se puede ser amigo de Dios o tener amistad con Dios? Esta amistad es imposible de nosotros hacia Él. Es Dios quien, como siempre, se acerca al hombre. Dios no necesita mi amistad, aunque la desea. Dios no necesita ni mi consejo, ni mi ánimo, ni mi guía. Soy yo quien lo necesito a Él. Por eso tengo paz cuando me vuelvo en amistad con Él. Isaías 41:18 dice que Dios llamó a Abraham su amigo. Y esta palabra que emplea ahí, ese pasaje, la palabra amigo, es como si Dios le dijera, Abraham, te estoy cubriendo con algo, una capa, un escudo que te protege. Si queremos tener amistad con Dios, tenemos que permitir que Él cubra nuestros pecados con la sangre de su Hijo. El pecado nos aleja de Dios, rompe el vínculo de amistad con Él, como sucedió con Adán y Eva al principio. Pero si la sangre nos limpia de todo pecado, andaremos en luz como Él está en luz, obedeceremos su palabra, tendremos comunión con Él. Entonces Dios nos acepta en Cristo y podemos cultivar una amistad. Mi querida mujer, amiga que estás conectada, vuélvete en amistad con Dios. Él te está esperando, Él envió a su Hijo, Él quiere darte la salvación y entonces dirá, eres mi amiga y yo soy tu amigo. El Señor nos invita con estas palabras en Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Sin embargo, muchas veces nosotros rompemos esa amistad, esa comunión íntima, franca con Dios, porque nos ponemos en contra de su voluntad para nuestra vida. Entonces, cuando nos ponemos así, nos ponemos en rebeldía. Y frente a nuestras necesidades decimos, pero si Él me puede, Dios me puede dar esto, es todopoderoso, ¿por qué no me lo da? Si Él tiene todo poder en sus manos, ¿por qué no hace lo que le estoy pidiendo? No hay nada que dé más descanso al alma que tener la plena certeza que Él sabe lo que no sé, ve lo que no veo y abre puertas donde yo no encuentro salida. Entonces, mi amistad con Dios se basa en que yo descanso en su poder para mi vida. Dios le dijo a Abraham en Génesis 15:1, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Ahí te estoy protegiendo. Pero además, ¿cuál fue la clave para que Abraham fuera llamado amigo de Dios? Su genuina fe es lo que Dios espera de nosotros. Su inclaudicable fidelidad. Salió a un destino que no conocía, no volvió su mirada atrás. Estuvo dispuesto a entregar la risa de su vida, que era Isaac, solo porque su Dios se lo había pedido. Y a pesar de los errores que tuvo, confió en Dios, el que le dijo, no temas, yo soy tu escudo. ¿Cómo es el Señor para ti, mi querida hermana, amiga? ¿Distante o amigo? Para ser amigos de Dios debemos, como Enoch, caminar cada día con Él y recordar y acordar con su voluntad. Andarán dos juntos, si no estuvieron de acuerdo, yo no puedo estar cerca del Señor, si no estoy de acuerdo con los propósitos que Él tiene para mi vida y con sus mandamientos. Permíteme preguntarte, y ya termino, ¿tienes paz, la paz de Dios en tu vida? ¿O sin darte cuenta, esas cuerdas transparentes de las que hemos hablado varias veces, con las que el mundo envuelve, te han ido enredando o me han ido enredando en amistades que no convienen, en conflictos con hermanos, en distancia con mi esposo, en rebeldía contra Dios? Es tiempo de reflexionar y de buscar en la presencia del Señor y en el poder de su palabra respuestas que bendecirán nuestra vida. Termino contándote una pequeña anécdota que me encanta. Se dice que un pescador volvía de una noche de estar en el mar y bajó de su barca a la playa, camino a su casa, y entre los matorrales vio algo que se movía. Y cuando se acercó, había una gaviota que estaba con sus patitas enredadas con esas tanzas, esos hilos que son transparentes, que son imposibles de cortar, toda lastimada. Y allí estaba tirada, un ala también con esa tanza, o sea, estaba a merced de animales que la mataran, del calor de la playa, de la sed. Y este buen hombre, este pescador, se acercó y quiso cortar esas tanzas. Y por 3 o 4 veces lo intentó y la gaviota lo mordía en sus brazos hasta que le hizo sangrar a él también sus brazos. Y ya después de un rato, dándose por vencido, el pescador se retiró unos pasos, la miró a la gaviota y le dijo: hubiera sido tan fácil para mí poder cortar esos lazos que te están sujetando y que te van a llevar ahí a la muerte. Hubiera sido tan fácil, pero no me dejaste. A veces siento que el Señor se acerca a nosotras y nos ve enredadas en cosas del mundo, situaciones que no son de acuerdo a su palabra, y nos hemos ido enredando, adormecidas, sin darnos cuenta. Y el Señor se acerca y nos dice: te quiero ayudar, te quiero libertar de todo esto, dame la oportunidad. Y nosotras, como esa gaviota, lo rechazamos. ¿Y saben qué? Quedamos heridas en la playa, sin poder volar, sin poder, con una vida totalmente aniquilada, siendo que el Señor le sería tan fácil porque es el Dios de todo poder. Que Dios las bendiga, hermanas. Que Dios las bendiga.